Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Luz Escobar, también Julio Aliaga, son los periodistas invitados hoy en la tertulia. La producción es de Alex Rivero, la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrellas y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche. También la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí, Onda Corta y Onda Media. Y también saludamos a los que están en sintonía a las 10 de la noche por Radio Caracol. Radio Caracol está en los 1260 AM. Muchísimas gracias por la sintonía, cualquiera que sea el horario o la frecuencia en las que estén escuchando el programa. Saludamos también a los oyentes del sur de la Florida. Tenemos por acá oyentes también que escuchan a través de Radio Caracol en sus casas, en sus automóviles. Saludos para todos ustedes.
Y ya que está saludando, vamos a dar los saludos de Navidad a los oyentes, ¿no?
Sí, señor.
Porque nos regresamos. Mañana hay un programa especial y no estaremos acá hasta la próxima semana.
Sí, hasta Año Nuevo. Hasta Año Nuevo no estaremos, sí, por acá. Así que muchísimas felicidades ya adelantados para todos nuestros panelistas, para todos nuestros tertulianos.
Gracias, como siempre, ¿no?
Sí, señor, gracias. Sobre todo hay que... Mira, voy a hacer un paréntesis y es para darles las gracias a todos los que participan en la tertulia de este programa. Son personas que están en Cuba, hacen tremendo esfuerzo por estar con nosotros. Me refiero a Julio Liaga Pesán, Luz Escobar, Miriam Leiva, Alberto Méndez Castellanos, yo, Reinaldo Escobar, Miriam Zelaya, otros que también, pues Ernesto Perechán, que también participan de manera, Michelle Suárez, que está en España, por supuesto, y por supuesto,
Alberto, allá en
Alberto Méndez Castellón, en Las Tunas. Todos ellos hacen tremendo esfuerzo porque es interrumpir la labor del día para participar con nosotros en el programa. Además está decirlo que este programa no remunera a ninguna de las personas que está dentro de Cuba participando. Así que yo creo que el día de hoy es para darle las gracias a ellos y desearles en específico a ellos, además de todos nuestros oyentes, muchísimas felicidades a todos.
Sí, señor. Feliz Navidad y mejor Año Nuevo 2018, cuando estaremos nuevamente de regreso por acá.
Bueno, pues se le digo que hoy en las noticias que vamos a discutir con Julio Aliaga y con Luz Escobar, bueno, pues se tiene que ver con esta decisión que ha tenido la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado, creo que es el Consejo de Estado para de ser más exactos, que ha pospuesto el Parlamento, lo ha pospuesto la Asamblea Nacional, el mandato de la Asamblea la ha pospuesto hasta el 19 de abril del 2018, o sea, hasta abril. Se suponía que el 24 de febrero se instaurara la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular, pero ahora por orden del Consejo de Estado van hasta el 19 de abril. Se suponía que el 24 de febrero Raúl Castro abandonaba los consejos de Estado y de ministros, ahora estará hasta abril. Una pregunta. Vamos a tener algunas opiniones y quizás respuestas de nuestros tertulianos más adelante en el programa. También en la segunda media hora tendremos un segmento analizando el tema. Y por otro lado, mencionar también, y vamos a analizarlo, que según el ministro de Economía cubana, la economía, el Producto Interno Bruto, ha crecido 1,6. Vino desde 0,9, llegó a 1 y siguió subiendo. Así que la economía cubana ha crecido en 1,6, dice el ministro de Economía. También hoy vamos a hablar de Honduras. La situación por allá sigue caliente. Hay gente que está en las calles protestando. Dice que hay fraude en estas elecciones. Y el tema de Honduras es muy interesante. Para nosotros los cubanos, en definitiva, es más información. Lo tendremos hoy en el programa también.
¿La portada cuál es?
Interesante. Y tiene que ver con los perros. Todas aquellas personas que tienen perros. Yo no tengo perro, pero mis hijos, los dos tienen perro. Usted tiene perro, May Vázquez tiene perro, Alex creo que tiene perro, Tápanes también tiene un perrazo grandísimo. Señoras y señores, está demostrado, y les voy a decir por qué, que los perros han ayudado a la humanidad a sobrevivir. Sin dudas, dice que los científicos siguen todavía tratando de comprender cuándo y cómo hace miles de años comenzó la relación de los humanos con los perros. Sin embargo, unos grabados descubiertos recientemente en Arabia Saudita que muestran a hombres y canes, hombres y perros, cazando juntos y controlados con correas, ayudan a comprender algo mucho más importante. Sin los perros, o sea, sin estos primeros animales domésticos que son los perros, nuestra supervivencia como especie hubiera sido mucho más complicada, incluso imposible. Los trabajos sobre el origen del perro se basan, por un lado, en la investigación de ADN, para descubrir cuándo se separó del lobo. Esto es una hipótesis que hay, ¿no?, que dice que hace 33.000 años el perro se separó del lobo y ya es perro, y que se domesticó. Sin embargo, ahora esto que se ha encontrado, estos dibujos que se han encontrado por allá por Arabia Saudita, supone que el perro ayudó al hombre a cazar. Y como lo ayudó a cazar, lo ayudó a la supervivencia, a la sobrevivencia del hombre. Así que desde este entonces ya los perros ayudaban al hombre a cazar, y creo que está demostrado que fue el primer animal domesticado por el hombre desde hace tantos y tantos miles de años. Así que todos los que tienen perritos sientan que esos animalitos hace miles, decenas de miles de años están acompañando al hombre hombro a hombro.
Sí, señor. ¿No se anima usted a buscar un perro?
No, yo leo las noticias.
Ah, bueno, anímese a buscar un perro, que le va a hacer falta la compañía. Usted se va a acordar de mí.
Cuando me retire.
Cuando me retire. Búscalo
cuando
desde
me
ahora.
Retire tendré mi perrito ahí. Uh-huh.
Bueno. Luz bueno. Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Usted tiene perro?
No, buenas tardes a todos. No, a mí me gustan los gatos, caballero.
Ah,
¿no?
Mira,
bueno,
está bien.
Y yo creo que eso es extensivo a los gatos también, por mucho que la ciencia diga que los perros, todas las mascotas que uno le da cariño y que uno recibe el cariño de ella, de verdad, y la compañía, bienvenido, sobre todo para personas mayores que viven solas. En mi barrio hay muchas personas mayores que, a pesar de la miseria en la que viven, tienen su mascota que les hace compañía. Y sea un perro, un gato, un perico, un pececito, siempre es bueno.
Mire, Julio Aliaga Pesán es como yo, no tiene perro. Saludos, Julio.
No, es un asunto de madurez. Cuando vea a tu vieja la madurez, cree que puedes vivir ya sin el perro, ¿no?
Es verdad.
Pero mis antecesores sí le gustaban mucho los perros. Pero quería tomar un punto que hablabas al principio sobre el programa y los tertulianos, ¿no? Yo pienso que para los tertulianos es un gran honor, y perdóname, Luz, si te incorpora a esta idea, trabajar con ustedes y llegar al pueblo cubano a través de Radio Martí, poder discutir temas de actualidad, dar nuestros puntos de vista en un espacio libre, creado y que ustedes dirigen y que ustedes se esfuerzan desde allá, desde Miami, por organizar las noticias, buscar las más importantes para discutirlas aquí sobre el tema Cuba. Y pienso que es un honor y un placer que sentimos la mayoría de nuestros compañeros, y estaba pensando en Dima, en Alberto Méndez, en Miran Celaya, en Reinaldo, en Giovanni, en la misma Luz, en Lili, que está en Estados Unidos, en Michelle, en desde España. Y pienso que es un gran placer que tenemos de trabajar con ustedes, y quiero extenderle también a ustedes esta feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Gracias, Julio.
Gracias.
Muchísimas gracias
para ustedes.
Y
para
sí,
ti,
señor.
Julio.
Sí, señor. Bueno, pues nos vamos precisamente a tertulia. Vamos a trabajar.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos destacando que la Asamblea Nacional del Poder Popular ha decidido extender su actual mandato 2 meses, hasta abril del 2018, un fuerte indicio de que también se retrasaría la salida de Raúl Castro del poder, prevista para febrero. La Asamblea aprobó el lunes extender su mandato hasta el 19 de abril del 2018, cuando será elegido el nuevo líder de ese cuerpo legislativo y los miembros del Consejo de Estado. Así señala la nota informativa. Castro es, según la Constitución, el presidente del Consejo de Estado, y hasta ahora se había informado que su gobierno debía cesar en febrero, precisamente cuando concluyera esta legislatura, dando lugar a la elección de un nuevo mandatario. La Asamblea Nacional tomó este acuerdo debido a las afectaciones provocadas en septiembre pasado por el huracán Irma. La Constitución establece que la Asamblea o Legislatura se instala por 5 años y de ellas el Consejo de Estado, su presidente y vicepresidente. El tiempo que durará la legislatura, sin embargo, puede extenderse en caso de guerra o circunstancias excepcionales.
Como este caso que ellos aducen que es por el huracán. Uh-huh. Comenzamos contigo, Luz Escobar.
Sí, buenas. Bueno, primero que todo, decir que cuando uno lee el Granma, no queda claro de qué estamos hablando, ¿no? Es todo muy vago, pero ya los que saben leer, lo primero que interpretaron de la noticia es eso: Raúl Castro se queda hasta abril, o sea, 2 meses más de lo previsto, ¿no? No hay precedentes desde el 76 de que este tipo de afectaciones en el cronograma de estas elecciones se hayan dado. O sea, no me creo particularmente que tenga que ver con el huracán Irma. Creo que de alguna manera ellos quieren ganar tiempo. ¿Para qué? No sé qué podría hacer Raúl Castro en 2 meses, pero como quiera que sea, por el ambiente que se vive, por las cosas que van pasando, poco a poco ellos han estado viendo que el panorama se le está saliendo de su control y de cierta forma es peligroso el escenario de febrero. Y creo que para ellos es oportuno y útil prorrogarlo el tiempo que puedan. Por el momento encontraron esta cobertura. Creo que la cosa está difícil, realmente.
Bueno, decía Luz Escobar, esto sucede por primera vez. Eso es un punto que hay que ponerlo en la mesa. Esto sucede por primera vez. Lo que no sucede por primera vez que en Cuba hayan pasado huracanes. Pero lo sí sucede por primera vez que un huracán pospone el mandato de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Eso hay que ponerlo sobre la mesa porque es interesante. Dice Luz que ella no se cree que sea por el ciclón. Bueno, pues no sé. Es lógico que no se lo crea porque es que esto nunca había pasado. Segundo, llama la atención. Es curioso. Vamos a ponerlo así. Es curioso. Me lo decía Alex hoy, Alex Rivero. Que lo han pospuesto para el 19 de abril. 19 de abril, recuerden, según el gobierno cubano, es la gran derrota del imperialismo en territorio cubano. Esto es cuando las fuerzas cubanas logran derrotar a la invasión de la Brigada 2506 en Bahía de Cochinos. Llega el 15 y el 19 termina ya pues el combate con la victoria de Fidel Castro. Y también es curioso, y hay que poner sobre la mesa, que esto se va a producir, o sea, se pospone la Asamblea del Poder Popular hasta, o sea, el mandato, hasta después de un pleno del Comité Central del Partido Comunista al que convocó Raúl Castro. Raúl Castro ahora convoca a un pleno del Partido Comunista en marzo para analizar ciertas cuestiones de Cuba y precisamente ahora se va a realizar primero el pleno y después es que se va a hablar sobre la sustitución. Joanny Sánchez creo que estaba tuiteando y José Luis fue el que me lo apuntó, estaba tuiteando hablando sobre el pleno. ¿Habrá algún anuncio durante el pleno del Partido Comunista sobre Raúl Castro? Claro, estamos hablando ahora del mandato del Partido Comunista. No lo sabemos, nadie sabe nada, pero lo curioso es que la posposición del mandato de la Asamblea es hasta después del pleno del PCC. Lo pongo ahí en la mesa para que piensen un poco.
Días más, días menos, es la gran pregunta que yo me hago. ¿Qué significado tiene, no sé, 60 días de diferencia del 24 de febrero? Que por cierto, ya que usted mencionaba el 19 de abril, ¿no? El 24 es el grito de Baire. Claro. Y los reyes de España están casi a las puertas de visitar Cuba. ¿Qué se celebra el 24 de febrero? El levantamiento final contra España en 1895. Esto es si vamos a hablar de fechas históricas, ¿no? Lo otro, más o menos, se queda, se va Raúl. Él mismo lo ha dicho, que se va a ir. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién lo sustituye?
Claro, ¿quién
lo sustituye? Ya sabemos que Raúl se va a marchar porque él lo ha repetido muchas veces. Repito, días más, días menos. No sé, Julio, tu comentario.
Dos cosas. La primera, no hay un consenso de lo que va a suceder.
Claro que no.
Y hay una parte del conflicto, o sea, conservadores, reformistas dentro del Partido Comunista, que ha pedido que ha impuesto un tie break, o sea, un tiempo de espera para reorganizar sus fuerzas para ponerla. Eso es lo primero que está sucediendo al interior del Partido Comunista. Y esto es lo que hace que se posponga algo que, como bien decía Luz Belli, pues no tiene nada que ver con el ciclón, porque en este país pasan ciclones desde que tenemos uso de memoria como nación, ¿no? Es lo más infantil que he oído en mi vida, que por un ciclón pues se detiene el proceso político, constructivo, cuando eso no tiene nada que ver en absoluto. Y sobre todo en un gobierno como este, porque además un gobierno donde hay diferentes fuerzas políticas que hay que organizar, que hay que hacer boletas, que no sé qué, pero en un gobierno como este, donde la jugada está cantada de antemano, pues es muy difícil que digan que por responsabilidad del ciclo de un huracán que pasó en el mes de septiembre, que no ha sido el huracán más feroz ni mucho menos que ha atacado a Cuba, pues entonces hay que posponer, sobre todo, no posponer las elecciones, sino posponer la instauración del mandato, que es lo trascendente. ¿Por qué se pospone? Evidentemente, Díaz-Canel no está todo lo fuerte que la gente pensaba, y eso es importante comprenderlo, porque si hubiera estado previsto ya y esclarecida la línea de sucesión, pues pues no hacía falta este tiempo, este tie break que se están tomando ellos. Díaz-Canel no está todo lo sólido. Yo en algún momento comentaba con alguien sobre el tema de que el discurso que Díaz-Canel da en la escuela del partido, diciendo que le iban a ir arriba a los opositores que fueran a las elecciones y atacando a países europeos porque tenían influencia negativa sobre el gobierno cubano. Bueno, eso era evidentemente parte de su debilidad. Bueno, mira, ahora está saliendo la debilidad de Díaz-Canel. Está saliendo y evidentemente no va a ser coronado, y lo pongo el coronado entre comillas, el 24 de febrero. Dos meses, la incertidumbre es inmensa, pero está hablando de que no se han puesto de acuerdo entre ellos. Eso es lo primero que hay que dejar dentro del análisis. Lo segundo, y que me parece que trasciende a lo anterior, es que a nadie le importa en este país quién va a subir, o yo digo a nadie en sentido general, ¿no? O sea, a nadie le importa quién va a asumir en este país el nuevo gobierno. Nadie protesta, nadie molesta. Se puede ver como hasta como un golpe de Estado. En una democracia esto se vería hasta como un golpe de Estado, porque es la ruptura de un proceso que es legítimo, ¿no? En el sentido de que hay un mandato, termina un mandato a tal fecha y comienza un mandato a partir de ahí, otro mandato. Y aquí nadie le interesa el tema. De hecho, más expectativa se crea entre los grupos y activistas prodemocráticos, los medios de comunicación independientes, que lo que dice la prensa oficial, que acata aquello como lo más normal del mundo, cuando realmente es una ruptura. Se imaginan que viniera otro tipo de gobierno, que hubiera ganado la oposición, Candidatos por el Cambio, hubiera ganado las elecciones. ¿Cómo podrían justificar, con ciclón o sin ciclón, que el mandato actual se iba a demorar dos meses? Ese es el otro punto que me parece importante poner sobre la mesa.
Claro, me gusta también lo que dice Julio, y voy a agregar algo más. Públicamente, yo creo que sí, sin duda, esto se da en Cuba, el descontento se produce de puertas hacia adentro. Dentro de la casa se habla, se comenta, pero de puertas hacia afuera, nada. Fidel Castro, por ejemplo, designó a su hermano, y la vida sigue igual.
Las noticias como son.
Mire, de lo que sí la gente pregunta, se interesa y de verdad está pendiente es de la economía. Y sin duda, según se está informando ahora, ha crecido un estimado del 1,6% en el 2017. Y se está diciendo también que está impulsada por el crecimiento en el turismo y la construcción, tras registrar el año pasado la primera recesión en más de dos décadas. El anuncio lo hizo el vicepresidente y ministro de Economía, Ricardo Cabrizas. Los indicadores del transporte, la agricultura también han influido en este incremento, alcanzado a pesar de las tensiones financieras materiales de un año marcado por la crisis en Venezuela, el principal aliado de Cuba, y el azote del huracán Irma. Y dale con Irma, que ha dejado 10 muertos y serios daños en el país. El vicepresidente cubano avanzó además que el gobierno estima un crecimiento de alrededor del 2% para 2018, año en que se espera que continúe la tensión tensa económica que viene enfrentando el país.
Sí, señor. La situación es bien complicada. Por un lado, dice que la economía ha crecido por el transporte y la agricultura. O sea, está tan boyante el transporte y la agricultura que ha hecho que el Producto Interno Bruto suba. Claro, han habido sus problemitas con Venezuela, problemitas con el huracán que ha pospuesto las elecciones, que ha pospuesto la Asamblea Nacional del Poder Popular, ahora no ha sido mucho, no ha influido mucho en el Producto Interno Bruto. No sé, Luz Escobar.
Sí, mira, primero este tipo de análisis de las estadísticas que brinda el gobierno cubano en cuanto a economía, quien más lasca puede sacarle desde el punto de vista objetivo y práctico de señalar cosas son economistas que ya siguen más de cerca todas las estadísticas, porque en lo particular como periodista le doy seguimiento a eso, pero para sacar conclusiones hay que ya saber, porque es un entramado de cifras y de números y de para arriba y para abajo complejo. ¿Entiendes lo que te digo? El gobierno de Cuba no es transparente nunca en su manejo de las cifras de ninguna cosa, pero sobre todo de la parte económica. O sea, yo vivo en un país que está en crisis. O sea, en este país no te puedes comprar una bolsa de leche de manera fluida, no te puedes comprar un papel sanitario de manera fluida. El dinero hay que sudarlo dos veces, uno para ganarlo y otro para gastarlo. O sea, no es un país que funciona normal. Yo no creo que la economía de este país haya crecido lo que dice este señor. No le creo, la verdad, en serio. Pero bueno, le dejo los cuestionamientos ya estrictos a los economistas, porque lo que sí te puedo hacer es que este país tiene una economía realmente desastrosa, donde todavía está la dualidad monetaria que no se acaba de resolver. Uh-huh. Todavía estamos contando CUC y CUP para aquí y para allá, y es un desastre.
Sí.
Sinceramente le dejo eso a los economistas, que son los que verdaderamente pueden sacarle el asca a eso, que seguramente vendrán los artículos de opinión sobre el tema.
Claro, si usted revisa los reportes financieros que emite el gobierno cubano, los reportes económicos en este caso, siempre han sido un juego de cifras. Uno más, uno menos, cero menos, menos más. Es lo mismo que si revise. Yo me puse ahorita a buscar algunos informes y prácticamente es un 0,1 para arriba, un 0,1 para abajo. Pero es lo mismo.
Es una vergüenza.
Claro, el sistema económico es el que no funciona.
Julio Liaga.
Bueno, me sumo a los incrédulos, ¿no? O sea, hay una cancioncita ahí de los musiquitos chicharrones, que es los crédulos, algo así, ¿no? Los seguidores, fíjate. Yo me sumo a los incrédulos. Importante, interesante, Irma. Hay que ver sobre Irma. O sea, si Irma causó realmente los destrozos que causó, y se vieron, no suficientes para parar la Asamblea Nacional, estamos claros, pero sí para detener el crecimiento económico, porque hubo que desviar servicios como producciones en una dirección que no estaba prevista. Y eso es importante conseguirlo. Además, hay más razón con parte importante del país, que se aparezca ahora con un 0,9% de crecimiento, me parece una fantasía de muy mal gusto. Segundo, a partir del transporte, ya se nos olvidó a los cubanos que entre los meses de febrero y abril hubo huelga de transporte en Cuba. O sea, hubo huelga de transportistas privados en La Habana, uh-huh, los almendrones, hubo huelga de los visitantes en Santa Clara, hubo huelga de camioneros en las Tunas y en las provincias orientales, se nos olvidó. O sea, a esta gente se los olvidó, no lo tomaron en cuenta. O sea, que hubo por lo menos dos meses donde disminuyó muchísimo el proceso de transporte en Cuba. Ellos están apuntando ahora a un aumento del turismo. Bueno, mira, el turismo, lo que se está comentando en La Habana ahora mismo es que no hay turistas. O sea, que apenas hay turistas en La Habana, producto de la mala campaña o la mala propaganda que es producto del ciclón y del huracán Irma. Y eso ha hecho que haya descendido el nivel de turistas que vengan a Cuba, que era un nivel de ingreso. En un momento también en que los productos agropecuarios están subiendo aproximadamente entre un 20 y un 25%, no ahora para las fiestas de fin de año, o sea, que han venido subiendo en los últimos seis meses. O sea, no se habla del nivel de inflación que existe en el país, donde cada vez los salarios pues sirven para menos, nunca sirvieron mucho en los últimos años, pero ahora están sirviendo menos que en el momento de la reforma. Estoy pensando en de 1994 al año 99, 2000 aproximadamente. Sí. Es risible realmente que este señor Cabrizas, que casi es un octogenario, o es un octogenario ya, venga a decir que hay un crecimiento de un 0,9%, cuando se sabe de que se viene en recesión desde el año pasado, y lo dijo Malmierca en la Feria de La Habana el año pasado, que ya se estaba en recesión. Hay una disminución del nivel de inversiones, o sea, la cartera de productos que ellos presentaban exitosamente, o el Mariel, la zona de desarrollo especial del Mariel, no ha dado los frutos que se esperaban, no ya en producción, sino en barcos atracados, descargando, produciendo mercancía. No existe, la zafra está en el piso, la zafra de este año no se cumplió, los planes, los modestos planes de desarrollo que tenía no se cumplieron. Entonces, yo creo que el único que va a avalar ese crecimiento, como siempre, es este organismo tan desprestigiado de América Latina, que se llama la CEPAL. Seguramente va a avalar lo que diga el gobierno cubano, pero lo cierto es que en la economía tanto individual del ciudadano, como bien decía Luz Belli, como en la gran economía, la economía de país, el dato no funciona, no es válido.
Muy bien, Julio Aliaga Pazán, muchísimas gracias también a ti, Luz Escobar, gracias a los dos por tertulia, nuevamente felicidades, lo mejor para ustedes, y nosotros una pausa, regresamos con mucho más.